Vamos a terminar el día de hoy con el estudio que empezamos hace ya tiempo. Ya tenemos buen tiempo hablando en el Salmo 23 y hoy vamos a terminar con la última de las perlas del Salmo 23. Y quisiera recordar y dar una pequeña recapitulación de lo que hemos estudiado en todo este tiempo sobre lo que es el Salmo 23. Hemos estudiado y hemos visto que el Salmo 23 es uno de los pasajes de la Biblia, o si no es que el pasaje de la Biblia más conocido y más leído en la cristiandad, por cristianos y por no cristianos. Muchos conocemos el Salmo 23 de alguna u otra manera. Lo hemos oído, lo hemos escuchado y en muchas cosas se ha aplicado para diferentes causas y situaciones. Se ha tratado de discernir. Yo tengo una anécdota un poco chistosa sobre esto del Salmo 23. Creo que ya lo he dicho en algunas ocasiones, de un joven que iba comenzando en su vida cristiana, que a mí me tocó ser parte de su inicio como cristiano. Él iba llegando a la iglesia y empezó en un grupo de jóvenes que hace muchos años yo y mi esposa estábamos de encargados. Y recuerdo que él pues todavía no conocía mucho de la Biblia, no conocía muchas cosas acerca de lo que Dios decía para los cristianos. Y un día llegó muy emocionado a mi casa, un día de reunión de jóvenes, un sábado, a decirme que Dios le había hablado y que él había escuchado a Dios a través de un programa de televisión. Y la verdad yo tuve un poquito de reservas y de dudas, porque le dije, ¿en qué programa de televisión? Entonces ya me dijo que fue a través de una persona que se dedica a dar los horóscopos. Entonces yo pues nomás fruncí el ceño y dije, pues él todavía no entiende mucho, pero le dije, a ver, ¿cómo pasó eso? Entonces sí, ya me dijo que esta persona empezó a dar los horóscopos y todos en su casa estaban escuchándolos y decía cuando le tocaba, a ver tú Piscis, y uno de los de la familia era Piscis y decía, todos cállense porque quiero oír qué me van a decir. Y así pasó, y cuando llegó el signo de él, dice que la persona que da los horóscopos dijo así, creo que era Sagitario él, y dijo, ¿y tú Sagitario? Y él se quedó así bien atento, dijo, lee el Salmo 23, le dijo. Entonces él dijo, Dios me habló que leyera el Salmo 23. Entonces yo le dije, la verdad, yo creo que como aquel chiste de aquella viejita que todos los días oraba en la iglesia y que un día llegó un hombre que era satánico y que la oía y que él dijo, voy a darle una lección a esa viejita que le pide a Dios y le voy a enseñar que no solamente Dios bendice, sino que el diablo también ayuda. Y un día él fue y le tocó la puerta de la casa de esa viejita y le dijo, aquí le manda a alguien esto. Y era una gran cantidad de comida y él esperaba que la viejita le preguntara, ¿quién me lo manda? Para él decirle, el diablo. Y cuando esta señora lo agarró, el hombre le preguntó, ¿no quiere saber quién se lo manda? Y le dijo, no, porque cuando Dios manda, hasta el diablo le hace caso, dijo. Así que no me interesa, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así que ese se llevó una sorpresa de su vida. Y así yo me acordé de esa situación con mi amigo, porque dije, hasta el diablo le habló, no se dio cuenta, pero le dijo, lee el Salmo 23. Porque realmente muchas veces nosotros conocemos en parte y a veces no tenemos una idea clara de lo que la palabra de Dios establece y podemos sacar nuestras conclusiones del Salmo 23. Pero en la medida que hemos estado estudiando, hemos podido ver que el Salmo 23, más que un buen pasaje de la Biblia, nos enseña a nosotros diferentes situaciones o maneras de cómo nosotros debemos de estar viviendo la vida aquí en la vida práctica, en nuestra vida cristiana cotidiana. Y Dios le inspiró a David este salmo, y David fue un hombre que pudo experimentar todo lo que él habló. Y esa es la gran diferencia en la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de una religión solamente de conocimiento. La vida cristiana se trata de una vida práctica, de experiencia cotidiana en todas las cosas. La vida cristiana se tiene que llevar en la vida práctica, en la cotidianidad de la vida, en la casa, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en donde nosotros estemos, podemos aplicar los principios que la Biblia enseña sobre lo que es el Salmo 23. David en su tiempo así lo experimentó, y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Así que si David pudo experimentar el Salmo 23, yo creo que nosotros también lo podemos experimentar en una forma continua y en una forma cotidiana. Hemos visto, y voy a recordar, las diferentes perlas que estudiamos sobre el Salmo 23, y cada una de ellas nos fue dando un principio de cómo poder experimentar esto. La primera perla se llama posesión, y vimos en este primer paso cuando David dijo: Jehová es mi pastor. Solamente recordarles que David no dijo Jehová es un pastor, ni Jehová es el pastor, sino que David se apropió y tomó posesión de Dios en su vida. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe de estar en su vida experimentando. No a un Dios lejano, sino a un Dios cercano. Debes de apropiarte de Dios en todo momento de tu vida. Dios es un Dios cercano a las personas. La Biblia dice que Él está tan cerca que lo podemos palpar en toda situación. Muchas veces las presiones que vivimos en la vida nos hacen sentir que Dios está muy lejos de nosotros, o pensar que Dios no está atento a lo que nosotros estamos viviendo. Y muchas veces nosotros nos perdemos de esa posesión de la vida con Dios porque nuestras circunstancias nos hacen que nosotros mismos nos alejemos de Él. Pero la Biblia dice que Él está cercano a los que le invocan. Él está cerca de sus hijos. Y cuando nosotros tomamos esa posesión, entonces nosotros dejamos que Él tome el control de todas las cosas. Eso es el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es que Él toma dominio en toda la situación que nosotros estamos pasando, en toda situación. Y eso te debe de dar a ti la plena certeza que Dios nunca te va a soltar de su mano. Nunca lo va a hacer. Nunca lo hizo con David, nunca lo ha hecho con ninguno de sus hijos, y no lo va a hacer con ninguno de nosotros. Él ha prometido, como dice en Mateo 28:20, si tú lees la última palabra que Él dio en Mateo, le dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca va a estar lejos de nosotros. Por eso David, cuando él dijo Jehová es mi pastor, él encontró esa experiencia. En los momentos en los cuales él experimentó una situación de presión, él pudo sentir y experimentar la vida de Dios con él en toda situación. Él pudo encontrar que Dios tenía el control de su persona en todo momento, hermanos. Y yo creo que eso, más que una religión, es una experiencia de vida en la cual tú y yo podemos formar parte. No tener solamente a un Dios de labios, sino tener a un Dios de una experiencia continua en nuestras vidas. Esa es la gran diferencia para nosotros, que podemos profesar la fe cristiana, que podemos decir que Dios es un Dios cercano a sus hijos y que no es un Dios lejano, que en todo momento Él estará para con nosotros, porque Él es nuestro Señor y Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Eso lo vimos en la primera lección. Lo segundo que vimos es lo que David dijo: nada me faltará. Y a veces nosotros vemos muchas cosas que nos faltan en la vida diaria, y podemos decir: ¿cómo se puede cumplir esta promesa? ¿Cómo se puede hacer verdad la promesa de la palabra que dice nada me faltará? Yo creo que una de las cosas más difíciles es de poder ver como Dios ve, porque nosotros todavía sufrimos cuando vemos las cosas a nuestras maneras naturales, y muchas veces nosotros nos sentimos que no tenemos muchas cosas y que estamos todavía escasos en muchas situaciones, pero Dios siempre cubrirá toda necesidad de su pueblo en toda situación. Cuando tú lees la historia del pueblo de Israel, la Biblia dice que eran 650 mil de a pie, y sintieron hambre porque no tenían qué comer en el desierto. Y cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: yo les voy a dar carne, no por un día, les dijo, les voy a dar un mes entero. tanto que se les va a salir hasta por las narices, dijo, por sus bocas. Porque el pueblo de Israel en ese momento dudó de Dios y pudieron decir, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Dios le contestó solamente con una palabra, ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? ¿Acaso el Señor ya no tendrá el poder para poder cubrir la necesidad de su pueblo? ¿Se habrá acabado su misericordia y su poder para podernos dar lo que necesitamos? Yo creo que muchos de nosotros necesitamos recordar que Él es nuestra provisión, que Él cubrirá todas las cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y Él tendrá para nosotros, como vimos en este estudio, a mí no se me olvida esta segunda clase y la dimos ya creo que hace como 4 meses, 5. Yo di 7 cosas que tú puedes tener cuando Dios es tu proveedor. Y lo primero que tienes es amor. Cuando Él te cubre, Él te da amor, hermanos. El amor de Dios que cubre nuestras necesidades y nuestras faltas. Lo segundo que Dios te da es fortaleza para que en el mundo puedas ser un vencedor. Dios te da en tu vida personal perdón. ¿Qué sería sin el perdón de Dios, hermano? Imagínate que tuviéramos que ir a la ventanilla de Dios para solicitar un perdón y que nos diga, vuelva la otra semana. A ver si la otra semana hay tiempo para perdonarte y que cargaras con tu pecado, con tu condenación toda una semana. Imagínate las caras que trajéramos todos nosotros, llenos de dolor y de condenación. Gracias a Dios que con Él tenemos perdón, hermanos. Por eso la Escritura habla que el perdón es lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar en su vida. Y así sucesivamente. Después vimos la tercera perla, cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él tiene una posición para cada uno de nosotros. Él nos equivoca y Él nos va a llevar a los mejores lugares si nos dejamos guiar por lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es el mejor pastor, hermanos. No hay mejor pastor que Jesucristo para nuestras vidas. Él tiene siempre el mejor lugar y la fortaleza para que nuestras vidas vayan en un progreso. Después dice, confortará mi alma. Y eso es algo que todos los cristianos lo podemos experimentar. Dios siempre tendrá el confort, su amor y su cuidado para cada uno de los que somos sus ovejas. Dice, me guiará por sendas de justicia a través del derramamiento de Espíritu Santo que Él ha dejado para nuestras vidas, por amor de su nombre. Y eso habla de su amor y su propósito, que es mucho más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos. Los planes que nosotros podemos tener por nosotros mismos, dice la palabra, son tan lejanos como los cielos de la tierra, dice el libro de Isaías. Cuando nosotros pensamos en cosas, Dios piensa mucho más alto que lo que nosotros podemos pensar, porque ahí está implícito el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Nadie sabe a ciencia cierta exactamente ese propósito, pero lo que podemos es tener seguridad que es el mejor, es el que Él ha diseñado para cada uno de nosotros como sus hijos. Después vimos la siguiente perla y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado diferentes valles. Cuando hablé de este tema, hablé de 3 tipos de valles que el cristiano pasa: el valle de la sombra y de la muerte, el valle de los huesos secos y el valle de la decisión. A veces nosotros pasamos por esos valles en la vida, y cuando nosotros pasamos por valles, muchas veces nosotros no sabemos cómo vamos a salir de ellos, hermanos, y no encontramos una salida en ellos. Pero te quiero decir que nunca Dios te va a dejar en un valle para que quedes postrado en él. Siempre Dios tendrá el cuidado de poderte sacar y poderte llevar al valle al que Él ha preparado para ti, al valle de amor, al valle de fortaleza que Él ha preparado para su pueblo. David también dijo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La fidelidad del pastor por sus ovejas. Tu vara y tu cayado, esa fue la última que vimos, perdón, la penúltima, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Y la semana antepasada, esa sí vimos la penúltima, mi copa está rebosando. Cuando vemos el punto de la fe invencible, podemos ver que es Dios el que llena nuestras vidas para que esa vida de Dios pueda darnos una fe que verdaderamente sea una fe invencible. Puede ser una fe que quizás humanamente tú no la puedes comprender, pero es una fe que Dios ha depositado su semilla en cada uno de nosotros. Y esa fe nos hace a nosotros tener una copa rebosando. Algo que humanamente nosotros no podemos llenar, pero que solamente a través de la fe podemos alcanzar. Hoy vamos a ver la última perla que se encuentra en el Salmo 23:6, y quisiera que fueras conmigo, porque después de tanto tiempo hemos llegado al punto final del Salmo 23. Quizás después podamos seguir hablando de algunas otras cosas. En el Salmo 23 están las siete verdades del reposo que aquí puedes encontrar. En el Salmo 23 están los siete pactos del Calvario que también podemos encontrar. Y en el Salmo 23 hay muchas enseñanzas que podemos encontrar para bendición de nosotros. El último versículo del Salmo 23 dice David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y al final dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo creo que aquí da el cerrojazo el Salmo 23 al poder hablarnos de dos perlas que son de gran bendición para nuestras vidas. Y la primera perla se llama preservación. ¿Qué es la preservación? Bueno, la preservación es el cuidado. Es el cuidado que Dios ha prometido que tendrás para cada uno de nosotros. Sabemos que hay muchas situaciones que van a ocurrir en la vida y que pueden venir a nuestro alrededor. Pero algo que el Señor ha prometido es que Él cuidará de cada uno de nosotros a través de su espíritu, de su poder y de su fortaleza. Y David lo entendió de esa manera. David pudo experimentar que Dios lo cuidó en muchas ocasiones en las cuales estuvo pasando por diferentes circunstancias. Cuando empezamos este estudio, yo les comentaba que algo que podíamos hacer para poder entender mejor el Salmo 23 es sacar una biografía de David, así como a veces nos dejaban en la escuela estudiar sobre Benito Juárez, sobre Pancho Villa, sobre Francisco y Madero, y que nosotros lo teníamos que exponer en el salón de clases para poder conocer un poco de los héroes de la patria. Sería muy bueno que nosotros pudiéramos sacar nosotros mismos una biografía de David. Si tú sacas una biografía de David, yo en mi Biblia tengo dos estudios de la vida de David. Y en esos dos estudios, uno lo saqué a través de los salmos, de siete diferentes salmos que David escribió y en los que David se vio envuelto en situaciones adversas en su vida. Y en cada uno de esos salmos, él siempre reconoce y recuerda que si no hubiera sido por el cuidado de Dios, él no hubiera podido seguir adelante. Aunque David era un guerrero, David era un soldado que era muy respetado en su tiempo, y él podía haberse valido por sí mismo, por sus propios méritos, pero él siempre reconoció que fue Dios el que le cuidó, el que le preservó en todo momento. Por eso David dijo: ciertamente, no dijo mi capacidad o mi ejército, porque él tuvo un ejército de hombres muy valientes. De hecho, se habla mucho del ejército de David y todo el mundo recuerda a los valientes de David, hombres que daban la vida por él, hombres que no dejaban que David aún fuera a la guerra, porque decían: tú no vas a ir, nosotros vamos a ir enfrente. Pero David, él pudo experimentar que fue Dios, su bien y su misericordia, que lo pudieron cuidar en todo momento. Eso es algo bien importante que tú debes experimentar, hermano. Que Dios sea el que te cuide, el que te preserve, que sea la mano de Dios la que pueda ser la que te cubra de todo lo que pueda venir en contra de ti, de todo lo que puede pasar en tu vida. Eso es lo mejor que nosotros podemos experimentar, hermanos. Yo sé que humanamente nosotros nos podemos cuidar a nosotros mismos hasta cierto punto. Cada uno de nosotros puede decir, yo voy a cuidarme, pero realmente el mayor cuidado y la mayor preservación llega cuando nosotros somos fieles a nuestro pastor, que es el Señor. Él cuidará de todo lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. Por eso David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y no hay mayor confesión, hermanos, de seguridad en un hombre al decir al final de este salmo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy en día hay mucha gente que no sabe y no está segura si va a terminar con el Señor. Porque mucha gente basa su permanencia con el Señor por sus mismos esfuerzos. Y dicen, es que yo no sé si yo voy a poder terminar esta carrera en victoria. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Yo no sé cómo me va a ir. Y no sé qué va a suceder. Pero muy pocos volteamos a poder ver que es el pastor el que cuidará y el que tiene toda la manera para podernos llevar hasta el final y podernos llevar a ese lugar que Él ha preparado y ha prometido para nosotros. Y eso es algo bien importante, hermanos. Es por eso que esta última perla que vamos a mirar, que son dos en una misma, se llama la perla de preservación y la parte o la promesa. Aquí al final puedes ponerle para que lo entiendas mejor, igual a promesa. Es la perla de la promesa que Dios ha preparado para nosotros. Y yo quisiera que fuéramos al Salmo 91, porque ahí vamos a mirar este primer punto que habla de la preservación y del cuidado a nuestras vidas. Cuando David pudo encontrar a Dios como su preservador o aquel que le cuidaba en todo momento, podemos nosotros entender ahora sí el Salmo 91, porque esta es la preservación que Dios ha preparado para nuestras vidas. Dice el Salmo 91 del 1 al 12: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo, ¿qué dice? Del cazador. ¿Cuántos de nosotros hemos sido guardados del lazo del cazador, hermanos? Y yo creo que aquí hay mucho que explicar sobre este principio. Porque a veces nosotros creer que nuestras situaciones que vivimos son situaciones donde el cazador ha tomado dominio de nuestras vidas. Yo creo que no hemos llegado a comprender lo que realmente es el lazo del cazador, hermanos. El lazo del cazador es algo que nos puede atrapar y que si no fuera por el Señor, porque Él nos cuida y nos preserva, ya nuestras vidas no estuvieran de pie, ya nuestras vidas no estuvieran en el camino del Señor. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Y aquí está el fundamento de la fidelidad de las ovejas por el pastor. Has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Cuando nosotros ponemos al Señor en nuestras vidas, ese es el primer paso para nosotros poder caminar en la fidelidad como ovejas hacia nuestro pastor. ¿En quién vamos a depositar nuestra esperanza y nuestra fe? ¿Quién va a ser el que va a cuidar de nosotros? ¿Quién va a ser el que nos va a llevar por esos lugares y que aun cuando dice vendrá el lazo del cazador, la peste destructora, el terror nocturno, ¿dónde nosotros vamos a poder encontrar la preservación de nuestras vidas? ¿Dónde estamos nosotros depositando aquello que verdaderamente nos va a preservar? Si tú leíste el día de hoy, te levantaste leyendo el proverbio de este día, que es el proverbio 23, te darás cuenta que muchas personas buscan la preservación en sus recursos humanos. Por eso dice el proverbio 23, cuando te sientes a comer con algún señor, pon cuchillo a tu garganta. No pongas tu mirada en las riquezas, porque las riquezas se hacen como alas de águila, se pierden muy rápidamente. Y a veces nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en aquello que pensamos que nos va a preservar y que nos va a cuidar y que nos va a mantener en pie. Y hemos perdido la fidelidad como ovejas a nuestro pastor, porque de él debe ser nuestra esperanza. En él debe de estar depositada nuestra vida totalmente, como lo acabamos de cantar, que queremos que él crezca y que nosotros menguemos. Es por eso que cuando dice el Salmo 91, él te cuidará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y dice el por qué, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y eso es lo que el Señor ha estado buscando en cada uno de nosotros, hermanos. El Señor ha estado buscando que en toda situación de tu vida, Él pueda ser tu esperanza. En toda situación, en cada momento de tu vida, tú puedas encontrar en Él la esperanza que tú necesitas. Que tú puedas realmente confiar en Él como pastor y que puedas creer que Él cuidará de ti y preservará tu vida en toda situación, hermano. Es por eso que cuando los hombres que estudian la Biblia en una forma más completa, así más metódica, encontraron que dentro de la Biblia, el versículo de la mitad de la Biblia es un versículo muy, así a lo mejor, muy curioso, si lo quieres ver así. Pero cuando ellos se dieron cuenta cuál era el versículo central de la Biblia, encontraron ellos una verdad que para nosotros es muy importante recordar. Ese versículo dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Porque el hombre no te va a cuidar, hermanos. Los príncipes no van a tener de ti cuidado. El hombre no tiene la capacidad para decir, yo te voy a cuidar de todo lo que te pueda venir a tu vida. Por eso en el Salmo 91, si tú lees el Salmo 91, tú dices, esto es más como una poesía. Porque dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. Y todavía dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y tú dices, todo eso es para mí. ¿Cómo? ¿Cuál es la forma que eso pueda pasar? Entonces dice el Salmo 91, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. De esa manera puede suceder, hermano, que tú pongas a Dios como tu esperanza, que Él sea el que cuide de ti, que Él tenga el cuidado y el control de tu vida, que tú puedas tener realmente en Él la confianza, la fidelidad de poder decir, tú vas a ser mi pastor, tú vas a ser el que me va a llevar por esos caminos, porque no puedo confiar mi vida a nadie más que a ti. Por eso en Jeremías 17 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre no nos puede cuidar. Dios sí, hermano. Pero aún así nosotros podemos dudar en nuestra humanidad. Y aún así cuando estamos pasando por diversas situaciones, queremos cuidarnos a nosotros mismos. Y buscamos una salida por nosotros mismos. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo le hago para que no me afecte esto? Pon al Señor tu esperanza, hermano. Y Él cuidará de ti. por más complicado que sea el caso y la situación que tú puedas estar pasando, Dios es el mejor que puede cuidar tu vida, tu familia, tus hijos. Si algo que te preocupa y tú no sabes cómo va a terminar, yo te puedo decir con una certeza, hermanos, no hay mejor persona que te pueda cuidar que Dios. No hay mejor persona que pueda decir, que tú puedas decir, aquí deposito mi confianza. Yo a veces me sorprendo de nosotros mismos, que vamos al banco y con mucha confianza le damos el dinero. ¿Qué tal si no nos lo regresan mañana? Lo único que te dan es una tarjetita. Y que tú traes ahí, y ves la tarjetita y la besas. Ay, tengo $20,000. ¿Y quién te dice si mañana se robes y pasa algo? Y yo veo cómo la gente deposita su esperanza en muchas personas, en muchas cosas físicas, y les cuesta mucho trabajo dejársela al Señor. Cuando tienen un problema y les dicen, yo conozco a un licenciado que te puede ayudar. Es un buen licenciado, ha sacado de la cárcel a todos. Ese licenciado va a hacer que no te haga nada. Y uno dice, ¿y cuánto cobra? Porque es lo que ya le da miedo a uno. Ya no si es bueno o no. Ya nosotros preguntamos, ¿y cuánto cobra? Pues ahí sí cobra poquito, pero te va a quitar todos tus problemas. Y luego uno dice, ¿seguro todo? Todo. Todo se te va a borrar, te van a dar hasta la carta esa que andas buscando de no antecedentes penales, te la van a dar. Tú dices, no, eso no lo puede hacer nadie, necesitas ser un abogado, eso es del diablo, eso es bueno. Ese abogado te puede ayudar. Y cuando alguien le dice a la gente, Dios es tu mejor abogado, hermano. Él va a pelear por ti, Él va a cuidar de ti, Él va a hacer que tu guerra sea la guerra de Él, Él va a tomar la guerra contigo. Y Él va a decir, yo voy de tu lado. Por eso dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y tú dices, pues eso no sé, eso es una fantasía. Sí, es una fantasía, hermano. Hablándolo en lo humano es una fantasía. Pero dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Cuando aquellos tres jóvenes no tenían más que una condena de morir por no arrodillarse sobre la estatua de Nabucodonosor, tenían muy pocas posibilidades de vivir ante los ojos de los hombres. Pero ellos pusieron su esperanza en el Altísimo. Y dice la Escritura que ni el fuego tocó su vestido, ni siquiera olor de humo tenían en sus personas. Yo sé que esto puede sonar algo que a lo mejor tú no lo estás pasando en este momento de tu vida, hermano, o ya lo viviste. Pero yo te quiero animar para que en tu práctica de vida cristiana nunca pierdas la esperanza en el Señor. Y que puedas encontrar esa experiencia que David tuvo cuando él dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Que tú puedas encontrar que es la mano de Dios la que va a cuidar de ti en todo momento. Que puedas saber que no hay mejor experiencia en la vida de un hombre cristiano que poder ver que Dios lo cuida y que Dios está de su lado. En las buenas, en las regulares y en las malas, hermanos. Ahí está Dios para nosotros. Y realmente Él nunca, como dice la Escritura, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Podrás ver nubarrones muy feos, podrás ver caras muy feas, podrás ver a tu alrededor muchas cosas, pero nunca Dios dejará de cuidar de su pueblo y de sus hijos, hermano. Cuando tú enfrentas la vida con ese pensamiento o en esa experiencia, créeme, hermanos, tú vas a poder enfrentar muchas presiones. No te las deseo. Sinceramente no te deseo esas presiones, porque hay personas que no saben manejar las presiones. Hay personas que una presión, como dice la Biblia, los entontece. Hay presiones que los enferman. Hay presiones que dicen, ¿qué voy a hacer en esto? ¿Cómo voy a hacer en esto? Siempre en el Señor hay un cuidado para nosotros, hermanos. Yo no te puedo explicar cómo va a pasar, porque sinceramente los caminos de Dios son muy misteriosos para nosotros. Y poder decir así va a suceder o esto va a pasar sería muy aventurado de mi parte. Pero de lo que sí te puedo decir, que Dios cuidará de sus hijos. Como dice aquel canto, tan cierto como la mañana se levanta el sol, hermanos, como el aire que podemos respirar. Es una verdad que podemos estar seguros de ello. Por eso David dijo, ciertamente el bien y la misericordia, dice, me seguirán. Pero lo segundo que dice David al final, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y si tú ves, ahora vamos a estudiar el final del Salmo 91, del versículo 14 al 16. Bueno, no lo terminé, ¿verdad? Lo que te iba a decir, lo voy a terminar. Salmo 91, me quedé en el 9, pero dice el 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero la promesa que Dios ha preparado, la parte que ha preparado para nosotros cuando ponemos al Señor nuestra esperanza y empezamos a tener la fidelidad de ovejas a nuestro pastor, porque allí comienza la fidelidad, hermanos, en donde depositamos nuestra esperanza, en donde está nuestra confianza, en quién estamos nosotros recurriendo en cualquiera de nuestras situaciones de nuestra vida. Eso es ser fiel, hermano. La fidelidad de una oveja es cuando va y busca al Señor para cualquier circunstancia de su vida, ya sea buena, ya sea mala, hermanos, en cualquier momento. Y eso te hace que tú seas fiel porque vas con el que te va a poder ayudar y vas con aquel que te puede dar la solución o la salida que Él ha prometido para ti. Dice el Salmo 91 en el versículo 14 al 16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también, dice, lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Le mostraré mi salvación. Y yo creo que Dios quiere mostrar su salvación en todas las cosas en las que nosotros vivimos, hermano. Dios quiere que tú puedas ver, como acabamos de cantar, abre mis ojos, Señor, para poderte ver y para poder realmente poder tener la parte que Él ha prometido a nuestras vidas y poder nosotros experimentar aquello que Él ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas, hermanos, nosotros hemos dejado de tener en nuestra vida de Dios, con Dios, por este punto que no hemos podido poner nuestra esperanza en el Señor? ¿Cuántas cosas podemos nosotros dejar de experimentar cuando nosotros no podemos decir, Señor, tú cuidarás de mí en todas las cosas, en toda situación? Por eso David, al final del Salmo 23, terminó diciendo de esta manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Realmente, morar en la casa del Señor va más allá de algo solamente físico o mental. Esta es una experiencia que cada día de la vida la podemos nosotros vivir en la vida personal, cuando nosotros somos partícipes de sus promesas. Quiero que terminemos leyendo un versículo en 2 de Corintios capítulo 1, en el versículo 20, porque este versículo habla de la parte o la promesa a la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. Y me gusta mucho este punto, quise terminar con este versículo, este estudio, porque habla de algo que también debe ser expuesto en profundidad en nuestras vidas. Dice Pablo, porque todas, y me gusta cómo lo explica o cómo lo lo expresa, todas las promesas de Dios. Yo no sé tú, pero si algún día te pones a buscar las promesas que Dios tiene para tu vida, te vas a dar cuenta que yo creo que te va a faltar vida para poderlas experimentar, hermanos. Si tú puedes encontrar cada una de ellas, lo que Él ha prometido. Y tú puedes empezar a buscar que Él ha prometido paz para ti. Él ha prometido cuidado para ti. Él ha prometido provisión a tu vida. Él ha prometido que no te dejaría, que no te va a desamparar. Y tú vas a poder ver, como dice Pablo, porque todas las promesas de Dios, pero fíjate, dice, son en Él. En Él. ¿Son qué dice, hermanos? Sí. Y en Él son, ¿qué dice? Amén. Dice, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él, ¿qué dice? Sí. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20 es el versículo que estoy diciendo, ¿eh? Porque todas las promesas de Dios son en Él, ¿qué dice? Sí, y en Él son, amén. Dile a la persona que está a tu lado, las promesas de Dios son sí y son amén. Ahora, aquí el punto es, ¿hasta dónde nosotros vamos a ser parte de esas promesas, hermanos? Esa parte que Dios ha preparado para nosotros. Yo creo que la experiencia de las promesas de Dios, muchas veces nosotros las vemos muy lejanas en nuestras vidas, pero cada día tú puedes experimentar una promesa de Dios en tu vida. Por medio, dice, por medio de nosotros, dice. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él son, ¿qué dice? Pero lo más maravilloso dice esto, hermano, ¿por medio de quién? De nosotros. O sea, nosotros activamos ese principio de las promesas de Dios. Ahí están. Y tú puedes encontrar, como te digo, en toda la palabra, en toda la escritura, las promesas de Dios, que nos faltaría tiempo a nosotros para poderlas vivir cada una de ellas. Cada promesa que Dios ha preparado. Yo creo que eso es lo que más es la lucha que vamos a tener en esta vida cristiana nosotros los hijos de Dios. El que no seamos parte de esas promesas, hermanos. Qué triste es, como aquel hijo, cuando llegó el padre y vio a su hijo pequeño que había regresado y dijo, hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto, ya ha vuelto. Y aquel hijo más grande que miró todo eso, le dijo a su padre, padre, todos estos años he estado contigo y nunca me has dado un cabrito. Para mí esa es la historia más triste de la Biblia, hermanos. Porque el Señor le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Yo creo que no hay nada más triste de tener todo y vivir sin nada, hermanos. No hay nada más triste en la vida. De poder tener todo y vivir como si no tuviéramos nada. Poder tener todo y vivir la vida diaria como si no lo tuviéramos. Y así es como vive mucha gente, hermanos. Viven en su vida, en su derrota, en su tristeza, en su necesidad, porque no han sabido ser parte de la promesa de Dios. Y hablo en toda situación, hermanos, en toda situación. Por eso ese hijo, yo no sé, no dice la historia, cómo terminó la historia de él. Cómo se iría a dormir diciendo, ¿qué me quiso decir mi padre? ¿Qué me quiso decir? Pues que todo lo que él tenía ahí estaba, pero nunca lo pudo disfrutar, porque él no podía encontrar la promesa de su padre, que todo era de él. Y a veces a nosotros nos puede pasar eso, hermanos. Dios ha prometido muchas cosas, Dios ha prometido para cada uno de nosotros muchas cosas, hermanos. Por eso te digo, tienes que encontrar la promesa de Dios a tu vida, a tu necesidad. Porque Dios lo ha prometido, hermanos. Por eso Pablo dijo, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él son, ¿qué dice? Amén. Pero dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sinceramente, hermanos, al que le caiga la revelación de este versículo, su vida va a cambiar para siempre. A mí me cayó hace mucho, hermanos. Y por eso, cuando vivo una situación en mi vida, yo siempre, hermanos, de veras, a lo mejor tengo que enseñar esto, pero a veces se me hace bien difícil enseñarlo, porque siento que más que una enseñanza es una revelación que debe de caerles a su corazón, a cada uno de ustedes. Pero a veces que he enfrentado situaciones de todo tipo, de las, como dicen, de vainilla, de chocolate, de plátano, de todo, siempre puedo decir cuál es la promesa que Dios me ha dado para esta situación. ¿Cuál es la promesa de Dios? Porque esa promesa se va a activar, como dijo Pablo, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, pero por medio de nosotros. Yo la activo, hermanos, cualquiera que esta sea. ¿Cuál es la provisión que yo necesito? ¿Qué es lo que Dios ha prometido que va a tener a mi vida? Entonces yo lo activo en mi vida. Y tú me dices, pues enséñamelo para yo vivirlo. Pues ya te lo enseñé, hermano, ya vívelo. Espero que se te, como dicen, el velo se abra y puedas decir, por medio de mí puedo encontrar esa promesa. Y a lo mejor tú puedes decir, ¿en qué situación puede aplicar la promesa? Por eso necesitas saber cuáles son las promesas de Dios para ti, hermano. ¿Cuáles son esas promesas que Dios ha dejado para ti? Por eso te puedo decir, vida nos faltaría para que esas promesas se cumplan en nosotros, hermanos. No alcanzaríamos. Hay muchas promesas de Dios para nuestras vidas. Por eso, cuando leemos el Salmo 91, tú puedes decir, por cuanto en mí ha puesto su amor, la promesa es, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Dice, lo libraré y le glorificaré. Dice, le mostraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora sí que el que tiene oídos para oír, hermanos, que oiga. Y que no nos pase como a ese hijo cuando llegamos a un punto de nuestra vida y digamos, ¿cómo le hago? Y que el Señor nos diga, todo lo que era mío era tuyo. ¿Qué es lo que tú necesitabas? Amor, fortaleza, seguridad, paz, provisión, tómalo. Por cuanto en mí ha puesto mi esperanza, dice, al Altísimo por su habitación. ¿En quién pones la esperanza, hermanos? ¿Quién es el motivo de tu esperanza? Que el Señor nos ayude a poder terminar la carrera como David la terminó. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dijo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que la vida cristiana, más que una vida de emoción, de circunstancias, sea una vida de una verdad de revelada y una experiencia continua en nuestro caminar. Todo lo que vamos a vivir en este peregrinar, hermanos, ya está provisto por el Señor. Él lo ha preparado para nosotros. No hay nada que podamos decir, aquí ya no se puede hacer nada, hermanos. Siempre Dios tendrá una palabra, siempre Dios tendrá una promesa para ti, siempre, hermano. Por eso Pablo pudo decir, todas las promesas de Dios son en él sí y en él son amén, por medio de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que esas promesas puedan ser parte de tu caminar en tu vida. Y que lejos de nosotros poder ver a un Dios muy lejos, muy lejano, podamos ver a un Dios que siempre ha estado atento y cercano a cada uno de nosotros, hermanos, siempre. Y que en cada momento de tu vida que tú estés caminando, siempre el Señor tendrá una promesa que ha preparado para ti y para mí, en toda situación, en todo momento. Estás pasando una enfermedad, Dios ha prometido que Él va a sanar a su pueblo, hermanos. Él ha sido el que va a sanar, el que va a sanar. Estás pasando una necesidad, Él dice que va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él ha prometido, y Él es un Dios que no miente, hermanos. Y Él cuidará y nos sustentará hasta el final.